12-14 minutos.
Hasta la una de la tarde, esto es Trascendental, en el 8:30 de la Radio de Rosario.
Doce, 14 minutos. Es la primera vez que lo va a hacer en esta radio. No hay medios electrónicos a los que se ha accedido hasta el momento. Tampoco es una nota fácil, porque quien está del otro lado de la línea es alguien ligado directamente a la represión de la década del 70. No lo he escuchado hablar en ningún lado. Lo va a hacer hoy por primera vez en Trascendental. Se trata de Eduardo Costanzó. Eduardo Costanzó es conocido como Tucu. Está cursando prisión domiciliaria, procesado por crímenes de lesa humanidad, en su domicilio de la zona sur de Rosario. Y lo que tiene para decir lo hace en función de que dice corre riesgo su vida. Costanzó, José Maggi lo saluda. ¿Cómo
sí,
le va?
Hola, buenos días, ¿cómo le va, Maggi?
¿Por qué quiere hablar ahora, Costanzó, después de tanto tiempo?
Bueno, porque ha llegado el momento, porque antes estaba Maggi muy muy presionado y con riesgo de muerte. En el 121 me quisieron matar dos veces el teniente coronel Ameron, que la denuncia está en el juzgado de Sutter-Neite, tampoco se hizo nada, con testigos de los soldados, con todo. Y ahora me están buscando a ver cómo me sacan de mi casa para mandarme a una cárcel para que me mate, me pase lo que le pasó a Febre. Porque lo que ellos pretenden es que yo no llegue al juicio oral, Maggi.
Ahora, Costanzó, ¿por qué dice que lo quieren llevar a una cárcel común?
Porque me llegó ayer un oficio donde me quieren hacer una revisación con el médico forense con posible destino a una cárcel común.
¿Eso dice el oficio?
Eso es el oficio, sí, dice.
¿Quién lo firma el oficio, Costanzó?
El oficio lo mandó la Cámara Federal, la Cámara de Juicio Oral número 1. Que el único que quedó ahí, el doctor Paulucci.
¿Y cuándo tenía que presentarse, cuándo tiene que presentarse?
Hoy era las 11:30, pero tome lo mal, yo siento, estoy totalmente enfermo, la verdad. Entonces que no sé para cuándo vinieron y lograron un acta a la Policía Federal, no sé para cuándo será de nuevo la citación. Lo que sí le digo, Maggi, la verdad que van a buscar cualquier forma de que a mí me maten, hablando en criollo, para que yo no llegue al juicio oral y hable lo que tengo que hablar. Lo que ya le voy a comentar a usted si le queda tiempo.
Costanzó, ¿qué puede decir que no haya dicho ya en las declaraciones? Porque usted ya ha declarado en la justicia. ¿Qué
sí,
le falta declarar?
Mucho, más de la mitad. Más de la mitad porque yo no tenía garantía en el juzgado del doctor Sutter-Neide. Porque yo cuando estaba en el 121 detenido, iba el coronel Cicini Melo, que era el nexo entre el ejército y la justicia. Y me decía el doctor, el coronel Cicini Melo, dice, roga a Dios, dice que ahora que se va de Jerónimo, los nombres ni serán Sutter-Neide, porque es hombre nuestro y lo manejamos nosotros, me dice. Y bueno, yo tenía la esperanza también esa, porque yo no lo conozco, no sabía quién era Sutter-Neide. Al padre sí lo conocí. Pero entonces no lo nombraron a Sutter-Neide, lo nombraron al doctor Vera Vaz. Le digo, ¿viste? No, dice, quédate tranquilo que ya va a llegar. Y llegó. Y llegó y está de juez. Y le digo una cosa más, un hombre que no me merecía ninguna confianza, porque de todo lo que yo he dicho, de todo lo que le he pedido, no hizo nada. Lo que le pidió la fiscal Tecio tampoco hizo nada. Fíjese lo que hizo la fiscal Tecio. La fiscal Tecio le pone acá, ya se le hago llegar yo todo papel a usted. Dice, tenga contestada la vista y tiempo en foro por requerimiento de unción. Ordénese la inmediata detención de Marino González, teniente coronel. Rodolfo Reyes, teniente coronel. Walter Pagano, Rodolfo Isá, Ariel Porra, Ariel López, Alberto Pelliz, Ali Armando, Francisco Silabra, Jorge Cabrera, Ali Andrés y Jorge Pere Blanco. Una vez debido, se le recibe declaración indagatoria. No lo citó a nadie. A nadie.
A ver, le si digo, yo entiendo bien, Costanzó, usted es un hombre que está procesado por crímenes de lesa humanidad y ahora pide justicia para que vayan presos sus viejos compañeros.
No, no es que son mis viejos compañeros, son los que han cometido los crímenes, no los cometí yo. Que yo bien, todos hemos estado ahí trabajando, sí, pero ¿quién apretaron los gatillos? ¿Quién mataron? Eran la gente que estaba indicada. Los matadores fueron Rodolfo Isá.
¿Los matadores de quién?
De los 14 en intermedia. De los 14, de que se me culpa a mí del homicidio de los 14. Lo mató Isá, lo mató Amelon, Fariña y Guerrero. Y son los cuatro que estaban en la pieza. Que lo llevaban uno, lo hacían llevar uno por uno y ahí lo mataban adentro.
Bueno, vamos por parte porque el oyente puede ser inexperto en escuchar y no sabe ni con quién estamos hablando ni de qué estamos hablando. El que está hablando es Eduardo Constanzo, alguien que está cursando una prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad. Y está hablando de un episodio muy puntual, pero para ubicar al oyente, Constanzo, recuérdeme, ¿qué fue la intermedia?
La intermedia es una finca de la familia Amelón, que queda en el kilómetro 23 frente al Automóvil Club, yendo a Santa Fe, en la autopista.
Bien.
Ahí estaban alojados todos, ahí lo tenían hace como 4 o 5 meses, se lo tuvo ahí.
¿En qué época? ¿En qué época?
Y era en el año 78, 2 meses, 3 meses antes del Mundial. Tenían que deshacerse de esa gente, el ejército, porque tenían que trabajar en el Mundial.
¿Cuánto tiempo los tuvieron allí?
Y ahí lo tuvieron como 3 o 4 meses después que lo sacaron de la Escuela Mañasco, se lo pasó ahí.
¿Y antes de la Escuela Mañasco dónde estuvieron detenidos?
2 meses, más o menos, en Funes.
En la Quinta de Funes.
La Quinta de Funes. Y después, antes de eso, estaban en La Calamita, nada más.
El circuito fue este: La Calamita, Funes, Mañasco y la Intermedia.
Intermedia.
Y el lugar de disposición final, el lugar donde los eliminaron, era en la Intermedia.
En la finca de los Amelón.
¿Quiénes
y yo
eran?
Le pedí al señor, al doctor Sutrenide, que me llevara para que le indique dónde lo mataron, cómo lo mataron. Cuando le pedí, le pregunté cuándo me va a llevar, un día que venimos de La Calamita, y me dice, Constanzo, usted a mí no me va a dar indicaciones que es lo que tengo que hacer. No, yo le estoy preguntando cuándo me va a llevar, y no me llevo nunca. Nunca me llevo, y eso que la fiscal Tecio también le pide que se me lleve.
¿Qué hay en la Intermedia para que usted señale?
Hay un chalet, y a los 20 metros había una casa como la de los que estaba en construcción, prácticamente casi terminada, le faltaban los pisos nada más, no sé cómo estará ahora, y ahí donde lo mataron. En el chalet dormía, vivía, comían, dormían ahí.
¿Cómo los mataron?
De 2 tiros en el corazón a cada uno le pegaba Isaac.
¿Cuál de los dos Isaac que conoció?
Rodolfo, el ex comisario general, que hoy se encuentra en Pinamar con una cabaña, con una especie de cabaña, tiene para alquilar, eso la compró, ahí está trabajando el comerciante.
¿Quiénes son los detenidos que fueron eliminados de ese modo en la Intermedia, Costanzo?
Los 14 que fueron, Toño, Lito, toda esa gente.
¿Quién más recuerda, además de Toñoli?
Estaba Nacho y la Nacha, la mujer. Leopoldo Tosetti y la señora. La gringa y la foca, que era la mujer, el marido. Estaba Novillo, Toñoli, el tío, no me cómo se llamaba. Los 14 lo tengo por ahí anotado, si no tuviera que hablar con tranquilidad de decírtelo.
¿Y quién fue la mano ejecutora?
Isaac.
¿Qué?
Imagino que el otro lo agarraba para que le pegue el tiro. No, no, no. Hasta ahí no veíamos nosotros porque lo metían ellos en la pieza.
Constanzo, usted era personal civil de inteligencia.
Sí.
¿Qué rango tenían el resto, sus pares?
Igual que yo.
¿Personal civil?
Personal civil, igual.
¿Y Amelón?
En ese tiempo era teniente primero.
Teniente primero.
Teniente,
era un cuadro
primero
del ejército.
¿Eh?
Era un cuadro
sí,
del
pero
ejército.
Por supuesto. Guerrero en ese tiempo era teniente coronel, segundo jefe del destacamento de inteligencia. Y Fariña era jefe de la patota con el grado de capitán, ascendido ya mayor.
Además del centro de detención que usted nombró, La Calamita, Funes, Mañasco y La Intermedia, ¿qué otros centros de detención existieron y que todavía no fueron descubiertos, Constanzo?
No, no conozco ninguno. Lo que fueron, fueron esos, del 77 al 78, que yo conocí, nada más.
¿No hubo otras casas operativas?
No, 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 que yo conozca, no, no. Yo lo que le quería nombrar, por ejemplo, de usted me para decirle la gente que anda afuera, la patota que a ninguno lo han detenido, donde la fiscal pide, por ejemplo, Cabrera, Ariel Barba, es el único que interrogaba y torturaba porque estaba especializado, porque lo mandaron a hacer un curso. Lo demás, ninguno, ni yo ni nadie hemos tocado a nadie porque no estábamos autorizados. Él y de vez en cuando el teniente coronel Fariña. Él es el que la tortura a la Arcel, él es el que lo tortura a Messier, durante 5 horas lo tortura a Messier, él que lo tortura a Cambiaso y a Pereira Rossi, dentro del camioncito acá en Boulevard Oroño, al fondo, antes cuando estaban haciendo la circunvalación. Ese es Cabrera. Después lo tenía Fuccini.
¿Quién es Cabrera? Espere, vemos un segundo. ¿Quién es el Barba Cabrera? ¿Dónde trabajaba?
Trabajaba antes en la Defensoría del Pueblo, no trabaja más. No sé dónde anda.
¿Y cómo es posible que un represor y un asesino como él haya tenido cabida en una...?
Bueno, y ese lo nombró, en ese tiempo la Defensoría del Pueblo lo nombró Nicotra, que estaba nombrado también el teniente coronel Rodríguez, Víctor Rodríguez, Chuli Rodríguez, también estaba en la Defensoría del Pueblo.
¿Y
eso
qué
lo nombró Nicotra?
¿Y qué hizo Rodríguez en la dictadura?
En la dictadura Rodríguez, acá no estuvo, Rodríguez estuvo después, Rodríguez está en el secuestro de Pereira Rossi Cambiaso, Eli Guerrieri.
¿Por qué Rodríguez?
Y porque ya era capitán y lo trasladaron después de Malvina para acá.
¿Y qué intencionalidad tenía? ¿Qué cuadro orgánico del ejército era o era PCI Rodríguez? ¿Qué era?
No, era capitán. Y si después llegó a segundo jefe del destacamento de acá.
¿Es el mismo coronel Rodríguez que cruza los Andes?
Es el taradito ese, sí. Ese mismo. Por ejemplo, el caso de Fuccini. Fuccini es quien lo sigue y lo hace detener a Messier.
¿Por qué?
Porque había orden de que lo siga, y él lo sigue, le hizo el trabajo, lo ve entrar en una... De acuerdo a lo que me cuentan los muchachos cuando lo llevaban, de que lo ve entrar en una casa fotocopiadora y ahí lo llama. Al Barba, a Pagano, a Porra y a Bueno, a Gustavo Bueno. Y lo suben en el auto, lo chupan en el centro y se lo llevan a la Calamita. Y ahí donde lo tortura, el Barba Cabrera, 5 horas lo ha tenido interrogándolo.
¿Y cómo termina la vida de Messier?
Y desaparecido, ¿cómo termina?
¿Pero y dónde está su cuerpo?
Y habría que preguntarle a los tiburones de la bahía San Borombón, ¿quién comió a quién comió?
¿Quién hizo esa disposición final con esos vuelos?
Y yo no sé si la hizo Galtieri o la hizo el comandante, o directamente la presidencia, no sé, en eso no. Pero el vuelo iban, todo esto que lo voy a nombrar iban en el vuelo.
¿Quiénes son?
Ariel Purra, Ariel Puma, que es el matador de Remo, cuando yo denuncié, y es el mismo que lo llevan, cuando a Pereira Rossi Cambiaso lo secuestra y lo llevan entrega a Patti, en uno de los autos lo llevan tirado en el asiento, en el piso de la parte de atrás, y Ariel Purra lo va pisando la cabeza, hasta que llega y le entregan a Patti. Y lo mismo lo hace Filtro, área Sebastián, que es yerno del coronel Pozzi. Ese lo lleva en el otro auto pisando de la cabeza al cuello a Rossi y lo entregan allá a Patti.
¿Quién es el que hizo esa operación?
Y esa operación la hicieron en el Bar Magno, cuando usted lo debe saber, si todos los periodistas lo sabían. El Bar Magno lo hace Rodríguez y Guerrieri y toda la patota, que la integraba la patota también el Gato Andrada, que era el coronel central, que se jubila el destacamento como agente.
¿Usted dice que el ex arquero de Central es servicio de inteligencia?
Se jubila como agente de servicio. Y eso lo pueden corroborar ustedes. Eso es lo que están en el secuestro de Pereira Rossi Cambiaso. Campilongo estaba en la puerta también, que era agente del servicio de inteligencia.
¿Quién es Campilongo?
El que estaba en vivienda, que sabía estar con Cerruti. Raúl Campilongo.
¿Y esa gente declaró alguna vez ante la justicia, Costanzo?
Nunca. Nadie ha hecho nada. Fíjese... Maggi, fíjese, cuando nosotros conseguimos el oficio para de la captura de Pagano, que lo conseguimos con force, cuando lo detienen a Pagano, mis hijos, le comunican al juez, el juez se había ido a Córdoba, venía con la secretaria y con el chofer venían a llevar los restos que habían encontrado en San Lorenzo. Y venían llegando, cuando el comisario de la segunda lo llama para comunicarle la detención de Pagano, el juez con el chofer y la secretaria venían llegando a Cañada de Gómez, dime los 10 de la noche bajo una torrencial lluvia. Miren los detalles que le doy. Y le comunique, ¿sabe qué le dice el juez? Comisario, qué boludo dejase de detener. Y sigue relatando, enojado el juez, dice, pero ¿quién le dio un oficio a Costanzo? ¿De dónde sacó el oficio a Costanzo? Molesto porque mis hijos lo habían detenido a Pagano.
¿Qué otros represores quedan dando vueltas en las calles de la ciudad que usted dice saber dónde están?
Ariel Porra, el Puma. Ariel López, que lo mata a Romo y es quien tiraba gente del avión. Isa Rodolfo, que lo mata a los 14. Juan Carlos Bossi, está en Barcelona, es quien le inyectaba y lo mataban con inyección. A los 27 que llevaron a Monje, que yo denuncié, en esos 27 iba la cieguita de acá vecina mía, de acá de Santiago. Lo mataron el Monje. A mí me contó Hugo Cardoso antes de morir, vino a mi casa porque murió de cáncer hace unos 6 meses, 8 meses, me dijo de que lo habían llevado, dice, a una finca de Rolón, y ahí lo enterraron a todo, una finca que tenía Rolón en Santa Fe. Todo eso, la fiscal le pide que le comunique al juez Martínez de Santa Fe para que me haga declarar. No han hecho, Suter Eddy no ha hecho nada de nada, no lo ha citado a nadie.
¿Qué participación tuvo Jorge Walter Pérez Blanco en la represión?
Y era jefe de la sesión K, y el que iba a toda la gente, y hacía detener a la gente, y entregaba. Estuvo mucho tiempo también en la Calamita, trabajando en la Calamita.
¿Qué otros trabajaron en la Calamita con usted, Constanzo?
Lo tenemos, a Pelliza, Armando, uno que vive en Dianfune, ahora me acuerdo la calle, Dianfune, 1729-31. Ahí, en Dianfune. Ese otro.
¿Qué responsabilidad tenía en la Calamita?
Igual que yo, la misma. Nada más que eran del grupo que yo nunca pude ir, que he tenido deseo, no lo miento, he tenido deseo de ir en el avión, a mí nunca me llevaron. Es uno de los integrantes que tiraban a la gente del avión, que arrojaban por el del avión. Que el principal promotor, que manejaba todo en el avión para arrojar a la gente del mar, era el teniente coronel Marino González, que vive en Santa Fe, alias Pepe.
Bien.
Fíjese, Maggi, que yo denuncio en Suterenei de la desaparición de los enfermeros del sanatorio Plaza, que lo secuestra Reyes, el teniente coronel. Y digo a dónde los llevaron, cómo los llevaron, qué auto me hicieron manejar a mí, qué capitán iba con nosotros, quién iban. Lo único que hizo el juez es hacerme coautor a mí, nada más.
¿Quiénes eran sus jefes en la Calamita?
¿Cómo?
¿Quiénes eran sus jefes en la Calamita?
El jefe del destacamento era el coronel Pozzi, pero nunca estaba. El que estaba frente de todo era Guerrero, el coronel, teniente coronel en esa época. Fariña, que era capitán ascendido reciente a mayor. Amelon y el teniente coronel, capitán en esa época, el teniente coronel Marino González. Y después había un par de sargentos, el encargado de la patota de nosotros realmente era el sargento Mario Vera. Que todo eso entregué en el juzgado, tampoco lo citaron. No hizo nada de nada, por si yo le voy a hacer llegar todo el requerimiento. La última vez que mi hija le entregó a Berbigi, cuando vino el otro día con el subsecretario de Derecho Humano, que se reunieron en la Facultad de Derecho, le entregó una carta poniéndole todo esto que nombro yo, diciéndole que haga algo, hace algo, le dijo. Acá la tengo, la fotocopia de la carta, que la entregué en Paraná, la entregué a la jueza también.
Constanzo, es importante en este punto algo que usted hacía referencia recién. ¿Cuál era la articulación entre el Ejército y el personal civil inteligencia? ¿Cuál era el nexo?
Y él no era nexo ninguno, sino que nosotros estábamos a disposición de ellos como empleados. Nosotros nos presentamos a trabajar y bueno, ellos tenían, digamos, todo lo que había que hacer y lo ordenaba y salimos los autos con ellos. A detener a fulano, a mengano, ellos sabían dónde lo iban a detener. Porque los detenidos que tenía, que estaban trabajando para ellos, para el ejército, le daban los datos y hacían contacto. Equivale a decir que les servían, lo entregaban los mismos compañeros. Entonces decían, lo hacían hablar por teléfono, estando en la Calamita, sacaban afuera, hacían hablar por teléfono, y mira, nos encontramos en tal parte, con fulano, todo bien, y lo llevaban y lo largaban. Y en las dos puntas de la esquina estaba el ejército, se encontraban, lo chupaban a los dos. Y el reciente chupado creía que lo habían chupado al otro también, no, pero el otro ya estaba chupado hace rato.
Constanzo, ¿por qué la gente tendría que creerle cuando usted dijo que había dos cuerpos enterrados en la Calamita y no se encontró nada?
Ahí le voy a mandar también el informe forense. Y porque se movieron la tierra y lo sacaron, ya no es culpa mía. Es lo mismo como la desmantelaron a la Calamita, la desfiguraron completo. Que yo le mandé a decir a Vivono, que estuvo con mi hija el otro día, me mandó la tarjeta personal, Vivono, que la tengo acá, de que yo le voy a hacer restaurar, cuando la tenga en el museo, le voy a hacer restaurar tal cual como era la Calamita. Yo cuando fui el otro día con Sutter de Neide, no había ni... Pero la desmantelaron por completo, demolieron un montón de cosas que había, que yo la tengo en la mente Esa la voy a hacer en el rato, la pongo como estaba antes.
Bueno, pero se hicieron excavaciones y no se encontró nada.
Pero algo se encontró.
¿Qué se encontró?
Y se encontró que había remoción de tierra en el lugar que yo había indicado, a 1,50 m, dos monedas del año 77, algunos huesos que tiraron a propósito, pero sí dice el antropólogo que encontró una falange. Y eso fue análisis, todavía no hay novedad de eso.
¿Quiénes estaban enterrados en la Calamita?
Ahí nosotros, a mí, a Pagano, a Rucoe, a Bueno... Y a los dos Isaac nos obligan que lo enterremos a remo. Cuando vamos a hacer, después de tanto diálogo, yo no quería tocar nada, porque yo no lo voy a matar, ni lo voy a tocar, ni la uña le voy a tocar a ese muchacho. Pobre pibe, pues. Era un almita, un flaquito, chiquitito. Y yo le digo, no, yo no lo toqué porque que lo mate, que lo entierre el que lo mató. Y bueno, de tanto lío, ya era las 9 de la noche, bueno, me hacen aflojar los muchachos, vamos, ayudarnos, va. Y fuimos ahí, cuando íbamos a acabar, dice Isaac, Rodolfo Isaac, matador de los 14 en Intermedia, dice, no, cabemos un poco más acá, porque acá está enterrado el soldado Prá. Yo eso no conozco, porque yo en esa época que lo matan a Prá, yo vivía en Tucumán. Yo no sé si será verdad o mentira que ha dicho Isa, pero no ha hecho cava para otro costado.
¿Quién es Remo, el que estaba enterrado allí?
El sanjuanino ese que lo tenían detenido en la caramita.
¿Militante de qué organización era?
Montonera.
¿Nunca averiguó quién era Remo?
No, él me dijo que era de San Juan. Yo le pregunté cuando estábamos haciendo un aguante que lo tenían que buscar uno que a él lo llevaba, que lo hacía preparar granada, decía él, no sé. Entonces, digo, no, soy de San Juan, me decía. Y yo lo podía, digo, bueno, soy de mi difunta Correa. Digo, yo soy devoto de la difunta Correa, soy de la difunta, así dice, esas cosas compré con él yo. Antes que lo traigan de la esquina de Provincia Unida y Avellaneda, que ahí fuimos a ver si lo venían a buscar, para detenerlo al otro, fue todo el ejército, güey. Y venimos conversando en el camino, en la furgoneta Citroën. Venía manejando bueno y de acompañante pagano. Y yo atrás con él y Rodolfo Isá. Y ahí lo bajan esto, el otro venía en otro auto, lo bajan en la caramita y le empezaron a dar como un animal, lo mataron ese muchacho.
¿Quién lo mató?
Lo mató Porra, Armando Pelliza, Ariel López y Rodolfo Isá.
¿Están vivos los cuatro?
Y claro que están vivos y coleando, andan por la perna, ¿sabe cuántas veces los habrán cruzado usted?
¿Quién es Ariel López?
Ariel López, alias Aldo, es uno que vive en Barrio Ruchi. Le decían el Oreja, este supo ser mozo del Rilke y después lo metieron ahí de agente inteligente porque lo atendía a los milicos donde iba, lo atendía con las minas que estaban ahí, así, y lo metieron de agente.
¿Quién es Porra?
Porra es alias el Puma, que vive en Avenida Rosario al 500. Estaba de pate plomo ahí en la Iguana. Ahora está trabajando en una agencia de seguridad del Petiso Aguilar, otro que era agente de nosotros.
¿Quién es Aguilar?
Un muchacho que era agente de los servicios, era que andaba con Pérez Blanco.
¿Hay mucha gente dando vueltas libre con un pasado oscuro como el suyo, Constanzo?
Pero todo, no mucho, todo. El único chivo expiatorio que está se llama Eduardo Constanzo. Único.
Vamos a hacer un breve repaso de algunas cosas que usted ha declarado en la justicia. ¿Qué pasó con los mellizos de Raquel Negro?
Y lo de Raquel Negro, a la chica la internan, a la chica que estaba embarazada, o sea, la mujer de Tulio Valenzuela, la internan en el hospital de Paraná como sobrina de Galtieri. Y la ubican en una habitación con dos camas, un poco aislada del hospital, ahí cerca nomás, porque no quería que tomara contacto con nadie. Y ponen 24 horas uno de nosotros, de los muchachos, de nosotros, de los agentes, de custodia, 24 horas con ella. Iba uno al otro día, los relevaba en la pieza y comía y le traían la comida, no lo dejaban en contacto con nadie. Así hasta que tuvo los mellizos. Y cuando tuvo los mellizos, yo me enteré que el chiquito había nacido muerto, que es verdad, eso es verdad. Y quedó la nenita, y la nenita la entregaron en un convento, la dejó pagano con Amelon.
¿En qué convento,
Costanzo? No sé en qué convento, yo eso es fácil, averiguarlo, eso. Si la abuela de Plaza de Mayo quieren averiguarlo, averiguarla, Carlotto. ¿Cuánto convento hay que reciben criaturas aquí? Se puede averiguar esa fecha, qué criatura dejaron.
¿En qué fecha fue?
Y fue en el año 78, al comienzo del 78, antes del Mundial.
Antes del Mundial.
Y esa noche que mataba a Isaac Amelo, Guerrero y Fariña, a los 14 en intermedia, la han traído a ella de Santa Fe, muerta en un auto, en un Peugeot 504, en el baúl del auto, totalmente desnuda.
¿Qué pasó con el operativo México, con la Operación México, aquella que dio por tierra con lo que fue la Quinta de Funes? Este capítulo, ¿para qué llevaban a la gente a la Quinta de Funes?
A la Quinta de Funes la llevaron prácticamente para levantar la calamita, porque ya la calamita estaba muy, muy, muy quemada, digo yo, supongo, y la llevaron prácticamente por requeamiento, porque no, en la Quinta de Funes fue una vida divina de todos los muchachos, la pasaron muy bien.
Bueno, Constanzo, parece una tomada de pelo eso.
No,
era un centro de detención.
Lo dice mismo, ¿cómo se llama? El pelo gris, Jaime Dreiro, dicen.
Bueno, está bien, dejemos eso de lado. Digo, en la Quinta de Funes se levanta por la Operación México. ¿Qué fue la Operación México?
La Operación México fue que Tulio Valenzuela, el marido, el papá de los mellizitos, tenía una reunión con Vaca Narvaja y Firmenich, que bajaban de Italia a México. Entonces Tulio Valenzuela le iba a entregar a Vaca Narvaja y Firmenich en México a los que han ido, sea a Fariña, a Amelon y al Barba, a Cabrera. Y ha ido el montonero Nacho también con ellos. Y Tulio Valenzuela, los cinco, a viejo médico con pasaporte, todo falso. Cuando llegaron allá, se instalaron dos en un hotel y dos en el otro, y a Tulio Valenzuela lo dejan libre para que vaya a la reunión. Tulio Valenzuela se asusta y va al diario y dice que han venido montoneros a matar, militares matan montoneros en México. Y se arma el gran revuelo, van los diarios todo, y los otros tienen que pirar y a dos lo encanan, lo meten preso. A Amelón y a Nacho, al montonero. Y al más o menos a los dos días o al otro día lo ponen en libertad. Y lo sacan del país, fuera de la frontera, lo ponen a los cuatro y lo largan.
¿Por qué niega Amelón en su declaración haber participado de ese operativo?
Y lo niegan porque son unos cobardes. Antes eran los lobos, pero ahora quieren aparecer haciéndose las caperucitas rocas. Estos cobardes. Cobardes y ladrones. Cobardes, ladrones, delincuentes. Porque no han dejado casa que no han saqueado.
¿Quiénes se enriquecieron robándole a quienes además torturaban y mataban? ¿Quiénes son ellos?
Quizá Guerrieri, Fariña, Amelón. Fíjese, Maggi, un día lo detienen y le allanan dos armerías en Rosario. Yo me acuerdo, yo recién era nuevito, me acuerdo que era uno de apellido Sánchez, era el armero, y el otro no sé, pero uno de ellos murió y el otro lo largaron. No sé si Sánchez ha muerto o lo largaron a Sánchez, bueno. Era para saquearle la armería. Le sacaron todo, las dos armerías. Que todavía, no sé si alguno de ellos, en la casa de ellos debe tener como de adorno, esos apliques de cuervo de ciervo. Había un montón de esos, se llevaron para la casa.
Ahora, Costanzo, cualquiera que lo escuche, parece que usted jamás mató a nadie.
No, yo no maté a nadie, pero lo digo con la frente bien alta. Porque nunca me lo...
¿Está seguro que nunca mató a nadie?
¿Eh?
¿Está seguro que nunca mató a nadie?
Totalmente seguro. Maté, bueno, una pelea tuve particular en Tucumán, eso no tiene nada que ver.
¿Y no terminó con un muerto?
Bueno, pero escúcheme, eso fue una cuestión. Me dieron una viaba a cuatro tipos y me defendí.
¿Y usted qué hizo?
Particular, no cuestión del ejército, ni nadie me ordenó tampoco. Eso fue una desgracia que he tenido en la vida y la pagué. La pagué con cárcel, la pagué.
¿Por eso se vino de Tucumán?
No, yo ya estaba viviendo acá.
Ajá.
Yo vine el 30 de diciembre del año 76 y el homicidio es el día 4 de febrero del año 79.
¿Y jamás torturó a nadie?
No, porque nunca me autorizaron ni me dieron orden ni me dejaron. Yo no quise tampoco, pero jamás me dieron ninguna orden. Mire que por decir, los milicos me obligaban. No, estaba la gente organizada para eso.
¿Por qué tiene miedo que lo mate, Costanzo?
Para que no hable en el juicio oral.
¿Y qué no contó ya? De todo lo que usted me contó, está en sus declaraciones.
No, esto no está, hay muchas cosas que no están.
¿Y qué más quiere contar?
Cuando muchas cosas que la tengo que agarrar con despacito, con calma, todos los papeles que tengo acá, prepárame cuando venga el juicio oral. Incluso más le voy a contar, Maggi, yo estoy escarcelado por la Cámara de Casación Tercera, la Sala Tercera, el día 13 de junio del año pasado. ¿Sabía eso?
No.
Bueno, ahí le mando la copia de la encarcelación, también le mando, ya le va a hacer llegar a mi hijo.
Pero
estoy escarcelado. Y cuando vino la libertad aquí, ¿sabe lo que hizo el otro Sutter Neider? Separó la causa Guerrier y me dio la libertad por la fábrica de armas y me dejó enganchado a la Quinta de Fune. Que eso está apelado ahora en la Corte Suprema de la Nación.
Bien. Costanzo, ¿todo lo que tiene para decir es esto?
Eso lo voy a decir por ahora, Maggi, por ahora lo voy a decir eso porque hay que guardarse ciertas cosas para el juicio oral.
Parece casi una extorsión. Me guardo lo que sé para que me dejen con vida.
No es lo que sé, Maggi, que medio me sorprendí un poco porque están de golpe y estoy muy, muy enfermo, muy mal de la salud mía. Pero yo en otra oportunidad le puedo llamar yo por teléfono y decirle que me haga otra nota y le vuelvo a decir algo más que saque, todas las cosas que saque.
Me gustaría que cuente dónde están muchos de los cuerpos de los desaparecidos, como están esperando sus familiares, Costanzo.
Lo tiraron en la bahía San Borombón, lo comieron los tiburones, padre, no sé si no me entienden, no me explico yo. Lo tiraban del avión, a todos lo tiraron del avión, menos los 27 que llevaron ahí, lo mataron en el chalet de Monje. De Ricardo Rodríguez Lespatilla, uno que tenía una whiskería aquí en la calle Maipú.
¿Y dónde están esos cuerpos?
Hugo Cardoso me dijo de que lo enterraron en una finca que tenía Rolón, en Santa Fe.
¿El coronel Rolón?
El coronel Rolón. Yo lo declaré, no me dio bolilla, no me dio bolilla, el juez no tomó nada. Todo eso le pide la fiscal Tesio que tome medida al juez. De la bomba que me mandó a poner Rubeo.
¿De qué bomba?
Una bomba que me mandó a pedir que me trajo el trotil de que yo le colocara en la casa al diputado Perreta. Yo no sabía quién era Perreta ni lo conocía, porque Perreta no quería votar él y cinco diputados para que no la Asamblea Legislativa no lo nombrara de senador a Rubeo en el año 87.
¿Y usted le puso una bomba?
Sí, yo paganos fuimos, le pusimos la bomba, pero si se sabe que crea. Eso es lo único que dije yo en el juzgado, que me arrepentía dos cosas en la vida, eso, y una vez que andaba muerto de hambre Viñati, que me ha dicho que le desarme un auto robo que tenía y que le venda por pieza para que tenga unos pesos en el bolsillo.